saludo desde el programa de radio UMH Punto de Anclaje del área de prevención de la Universidad Miguel Hernández, con Francisco Hernández, en los controles técnicos Cristian Miconi y un saludo de Marina Mancebo. En este programa hemos entrevistado a Alberto Pastor, responsable de la Oficina Evaluadora de Proyectos de Investigación de la Universidad, y Raúl Chilet, director técnico de la empresa OTP. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Punto de Anclaje, un programa que, como ya sabéis, se emite desde la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche y desde el que abordamos temas de prevención de riesgos laborales. Uno de los fines más importantes de la universidad es la investigación y hoy nos vamos a adentrar en este mundo de la mano de Alberto Pastor. Alberto es responsable de la Oficina Evaluadora de Proyectos y secretario del órgano evaluador de proyectos de la Universidad Miguel Hernández. Alberto, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, Paco. Buenos días.
Bueno, para empezar, vamos a ver, y para delimitar qué es una cosa y otra, porque puede llevar a confusión, ¿qué es la Oficina Evaluadora de Proyectos? Si te parece, empezamos por ahí.
Sí, empezamos por ahí. La Oficina Evaluadora de Proyectos es una unidad administrativa que depende del Vicerrectorado de Investigación e Innovación y es responsable de la supervisión y el control de cumplimiento de las normativas y todos los preceptos éticos que hay en materia de investigación con animales y humanos. Además, trabajando en coordinación tanto con el área de prevención, como bien sabes, y con la oficina ambiental, pues supervisamos que la actividad investigadora se haga también de una manera segura para el personal y respetuosa con el medio ambiente.
¿Y el órgano evaluador de proyectos con respecto a la oficina?
Sí, la oficina es una oficina técnica que da el soporte administrativo al órgano evaluador. El órgano es un órgano con carácter asesor y consultor, es un comité de profesionales donde se toman las decisiones importantes que luego la oficina, digamos, realiza ese trabajo administrativo de trámite de documentos y demás, ¿no? El órgano, bueno, pues es un conjunto de personas que se reúnen mensualmente y lo que hacen es evaluar los proyectos y los contratos de investigación desde distintos puntos de vista. Velan porque el trabajo investigador se haga de una manera íntegra y para ello, bueno, pues hace ya unos 5 años se elaboró el Código de Buenas Prácticas Científicas. Vela porque se cumpla. Y luego además hace también de órgano de arbitraje, pues cuando puede haber conflictos de autoría de artículos entre investigadores o si en algún caso, pues por ejemplo, hubiese algún problema de alguna revista que pone alguna queja por cualquier cosa, pues bueno, pues este es el órgano encargado de actuar con estos casos, ¿no? Y además, al final, como su origen es un comité de ética, que es como se empezó en 2007, pues cuando se plantean problemas éticos que muchas veces no se saben cómo abordar, pues se trasladan al final a este órgano consultivo para que tome una decisión, ¿no?
Has dicho anteriormente, has citado que prevención de riesgos laborales es parte de este órgano. ¿Cómo se articula esto dentro del órgano evaluador de proyectos, la prevención?
Sí, pues mira, en el origen de esto es que en 2007 lo que se creó fue la Comisión Ética de la Investigación Experimental, se llamaba, de la cual dependían 3 subcomités. Estaba el Comité de Ética en Animales, el Comité de Ética en Humanos y el Comité de Bioseguridad. El Comité de Bioseguridad era una exigencia que empezaron a poner las agencias financiadoras de investigación ante los proyectos que podían tener algún problema de bioseguridad. Pedían que hubiese una revisión interna de si ese proyecto se podía realizar de manera segura en las instalaciones de la universidad. En 2013, y también un poco relacionado, que ahora hablaremos un poco más, con el acuerdo de universidades para integrar la prevención en las universidades, lo que el vicerrector de investigación por aquel entonces, que era don Fernando Borrás, decidió fue que, bueno, que por qué quedarnos en evaluar solo la bioseguridad de los proyectos y no evaluar otros riesgos, que hay muchos y a menudo más frecuentes, sin duda más frecuentes, en los proyectos y los contratos de investigación. Y entonces, en ese momento, esa comisión de ética, que tenía esos distintos subcomités, pasó a ser el órgano evaluador de proyectos y para hacer esta labor de prevención se integró al área de prevención de riesgos laborales, que como todos sabemos legalmente es el equipo que está capacitado para evaluar los riesgos. Y bueno, pues esa es la manera como se empezó a evaluar los riesgos de los proyectos, ¿no?
O sea que, por centrar un poco el tema, digamos, ¿qué tipo de proyectos pasan por el órgano o tienen que pasar por el órgano evaluador de proyectos? ¿Hay un tipo de proyecto, no sé, de seguridad biológica o le afecta a todos?
Pues le afecta a todos, en realidad, porque nos dimos cuenta que al principio empezamos evaluando los riesgos de los proyectos que llegaban sobre todo por un tema ético, los que se hacían en animales, los que se hacían en humanos, pero nos dimos cuenta que hay otros muchos que trabajan sobre todo con maquinarias que son peligrosas, que se nos estaban escapando. Entonces al final lo que hicimos es ampliarlo a toda la actividad investigadora e intentando pues los proyectos que son los que no plantean problemas, porque son problemas son proyectos de a lo mejor elaborar algún tipo de informe o proyectos de despacho que le llamamos. Eso simplemente con hacer una autodeclaración de que no hay riesgos es suficiente, pero aún así lo revisamos todo para que no se nos escapen posibles problemas, riesgos que puedan surgir.
O sea, estamos ante, digamos, una aplicación casi literal, ¿no?, de lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de coordinación, ¿no?, y de integración de la prevención.
Sí, la verdad es que yo estoy muy contento porque aquella decisión que se tomó en 2013 nos ha hecho ser pioneros en la integración de la prevención de riesgos en la evaluación de los proyectos de investigación. Y creo que funciona muy bien. Además, yo estoy particularmente contento con vosotros porque me sorprendió muy gratamente lo bien que acogisteis la idea, puesto que esto supone una carga de trabajo grande para vosotros y muchas veces las cargas de trabajo adicionales y grandes no son bien acogidas. Pero yo creo que supisteis entender la importancia y la utilidad de evaluar la actividad, no solo la localización de la actividad. Y lo cogisteis con buen grado y creo que realmente está funcionando bien.
Dentro del órgano evaluador de proyectos, Alberto, ¿cuántas personas lo componen? ¿Cuántas personas son miembros? ¿Es un órgano grande, extenso? ¿Cómo se articula?
Pues es un órgano que yo creo que ya tiene un tamaño considerable. Si bien hemos intentado que no sea excesivamente grande porque luego, las reuniones tienen que tener quórum, tienes que contar con que la gente asista y si lo haces una cosa ingobernable, pues luego es difícil, ¿no?, tomar decisiones.
Claro, ahora, tiene que ser algo que, digamos, realmente sea operativo, ¿no?
Sea operativo, efectivamente. Somos 10 personas en las cuales está el presidente, siempre es el vicerrector de investigación. Luego está la figura del secretario, que en ese caso la ocupo yo. Está el responsable del área de prevención de riesgos, aunque siempre soléis asistir también otros miembros del comité y no hay problema con eso, pero como formando parte está el responsable del área o persona a quien delegue. Luego está el Antonio Guerrero por parte de la Oficina Ambiental. Tenemos también un jurista que es muy importante, sobre todo cuando evaluamos proyectos que se realizan en humanos, que hay muchos proyectos de psicología, se hacen en colegios, con niños, y tener eso controlado es importante. Luego hay un investigador de cada centro de investigación de la universidad, porque entendemos que para evaluar los proyectos pues hace falta gente que domine la materia. Está el responsable de bienestar animal de la universidad, que es José Antonio en este caso, porque es una obligación legal para evaluar los proyectos de investigación. Es una obligación también que nos impuso la autoridad competente, que en nuestro caso es la Consellería de Agricultura, que hubiese una persona experta en bienestar animal que fuese externa a la UMH, y en este caso es la veterinaria de la Universidad de Alicante, Ana María Madariaga. Yo creo que más o menos los tengo todos ya. 10 personas somos.
10 personas, o sea que. ¿Y con qué periodicidad se reúne el? Esto es operativo, me refiero porque cualquier investigador de la universidad que en este momento pueda escuchar el programa puede pensar que quizá esto sea algo lento a la hora de evaluar un proyecto. ¿Esto cómo lo hacéis?
Sí, pues mira, nosotros además lo tenemos fijado como un criterio de lo que es la oficina técnica, de la oficina evaluadora, que es que mínimo tenemos que hacer una evaluación mensual, quitando agosto, con lo cual son 11 al año, 11 mínimo hacemos. Si en algún momento necesitamos hacer alguna más porque hay que evaluar algo con carácter de urgencia, que a menudo pasa cuando se trata de contratos de investigación con una empresa, hacemos evaluaciones online. Y bueno, el año pasado creo que hicimos unas 13 o 14 en total. Yo creo que para la gente que somos, creo que la agilidad es buena. También comparando con lo que conozco de otras universidades, creo que estamos en un nivel bueno.
Claro, porque me imagino que será una demanda también por parte de los investigadores, ¿no? Que la evaluación sea ágil por parte de la oficina.
Claro, hombre, lo que no podemos hacer es que esta evaluación, al final, de alguna manera, ponga trabas a conseguir la financiación para un proyecto de investigación. Es decir, estamos ahí para supervisar eso, pero tenemos que ser lo suficientemente ágiles como para que eso salga adelante sin poner impedimentos, ¿no?
Bueno, pues te voy a hacer una pregunta ahora. Sí. Ya que has hablado del tema de financiación, ¿cómo va la financiación? Si tú tienes acceso a este dato, ¿tenemos ahora, contamos con una mayor o mejor financiación para los proyectos de investigación?
Pues no, la financiación la verdad es que ha bajado y se ha notado en nuestra actividad de evaluación, se nota porque evaluamos muchos proyectos, llegan muchas solicitudes, pero se financian pocas. Entonces, como este proceso de evaluación es previo a la consecución de la financiación, es cierto que hacemos un porcentaje elevado de trabajo, podríamos decirlo en balde, no quiero pensar que es en balde, pero que al final no llega a convertirse. Más o menos, yo creo que el 80% de lo que evaluamos no llega a financiarse. Esto se podría solucionar si estuviese mejor coordinado lo que es este tipo de evaluaciones con las convocatorias de financiación, pero a día de hoy está un poco desacompasado.
¿Y las expectativas son buenas, son mejores?
Pues no lo tengo muy claro. De momento no hay, que yo conozca, no hay avances en este sentido. Los investigadores se quejan porque, claro, al final tienen que preparar mucha documentación para muchos proyectos que no se financian. Antes era diferente porque sí que conseguían más financiación. Entonces, bueno, pues era un trámite que tenían que realizar, pero que, digamos, de alguna manera les compensaba. Ahora, para que le financien un proyecto tienen que pedir 10 y al final pues son 10 solicitudes que tienen que cumplimentar desde el punto de vista de todas las bueno, los requisitos que le pone la convocatoria, y además tienen que pasar por estos controles de ética, de riesgos. Entonces eso yo entiendo que para ellos les supone una carga administrativa elevada y que yo creo que debería hacerse de otra manera. Es decir, yo creo que una vez preseleccionados los, no te digo que ya se les haya concedido la financiación, pero si hubiese una preselección que tienen bastantes probabilidades de ser financiados, ese quizás sería el momento de hacer estas evaluaciones y no antes.
Muy bien. ¿Cuáles son tus objetivos o los objetivos de la Oficina Evaluadora de Proyectos de cara al futuro, Alberto?
Pues en la oficina tenemos varios objetivos, ¿no? Uno es seguir trabajando por la cultura del, como llaman en inglés, del compliance, ¿no? Del cumplimiento legal y ético de bueno, pues de lo que es el trabajo investigador, de todas las normativas éticas, las normativas legales, la protección de los datos personales, que es otra cosa que solemos también recomendar, que las personas que participen en los proyectos estén cubiertas por los seguros, que la normativa de riesgo se cumpla. Es decir, todas estas cosas, seguir trabajando en esa cultura de un poco de hacer las cosas bien, eso por un lado. Luego tenemos especial interés también en poder tener un mayor control a posteriori, es decir, una mayor supervisión de lo que se hace, porque actualmente nuestra labor se hace, digamos, previa a la realización de estos proyectos, y entendemos que debería haber más seguimiento para ver qué es lo que está pasando después. Y luego hay otra cosa que tenemos interés de implantar, y es un servicio de asesoría estadística, porque vemos que hay problemas en el diseño experimental de los procedimientos, y si tuviésemos ahí a alguien dedicado a acompañar a los investigadores tanto en este diseño como luego conforme se va desarrollando el procedimiento y van obteniendo resultados, se podría ir un poco con una persona experta haciendo recomendaciones y diciendo, pues sigue por aquí, sigue por ahí. Eso en alguna universidad ya se hace y creemos que es una ayuda importante, porque al final alguien no puede ser especialista en todo. Uno puede ser muy bueno en su campo, pero siempre va a haber alguien que sepa más de riesgos, o que sepa más de estadística, o que sepa más de... Entonces, al final lo importante es que el trabajo se haga en equipo y que cada uno aporte su grano en lo que sabe.
Y de lo que mejor sabe, efectivamente. Alberto, ¿dónde pueden encontrarte los investigadores de la universidad, a ti o a la oficina? ¿Cómo pueden contactar con la oficina?
Sí,
evaluadora de proyectos.
Sí, lo más fácil es, nosotros estamos situados en la segunda planta del edificio de Rectorado y Consejo Social, pero lo más fácil es que entren a nuestra página web, que es OEP, de las siglas Oficina Evaluadora de Proyectos, oep.umh.es. Entonces ahí, pues están todos nuestros datos de contacto, nuestros teléfonos, toda la información para solicitar las evaluaciones, la formación, todas estas cosas las pueden encontrar en nuestra página.
Pues muchas gracias, Alberto, por haber estado hoy con nosotros en nuestro programa. Desde aquí solamente esperar y desear que los augurios económicos en el tema de la investigación vayan mejorando, para que nuestros investigadores e investigadoras puedan tener un mejor acceso a la financiación. Ha estado con nosotros hoy en nuestro programa Alberto Pastor, y que, como he dicho anteriormente, es responsable de la Oficina Evaluadora de Proyectos y secretario del órgano evaluador de proyectos de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Estás escuchando Radio UMH.
En esta segunda parte de nuestro programa Punto de Anclaje, que como sabéis se emite desde la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la vamos a dedicar a la seguridad vial. Y es que los accidentes laborales de tráfico se han convertido en un riesgo importante de mortalidad. Nos visita hoy en nuestros estudios de radio Raúl Chilet. Raúl es director técnico del grupo OTP, Oficina Técnica de Prevención, con quien la universidad tiene contratada la especialidad de Medicina del Trabajo. Bienvenido a nuestro programa, Raúl.
Hola, buenos días, Francisco. ¿Qué tal?
Hola, bienvenido. Raúl, ¿qué problema plantean hoy en día los accidentes de tráfico en el ámbito laboral?
Bien, pues me vas a permitir que para identificar o concretar un poco el problema te hable o te dé algunos datos, ¿no? A nivel mundial, pues se calcula que cerca de 1.240.000 personas sufren un accidente de tráfico, y entre 20 y 50 millones sufren lesiones no mortales, ¿vale? Además, los accidentes de tráfico pues son la octava causa de muerte a nivel mundial, y la primera, es un dato importante, y la primera para los jóvenes de entre 15 y 29 años, ¿vale? Ya aterrizando en nuestro país, por aquello de que a nivel mundial nos queda un poco lejos, las cifras que tenemos vienen desde 1960. El dato más escalofriante se dio en 1989, con cerca de más de 9.000 fallecidos, que se dice pronto, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Nuestra cifra inferior o más limitada fue en 2013, hace 4 días, entre comillas, que fueron 1.680 fallecidos. Y en 2014 tuvimos un pequeño repunte a 8 fallecidos, ¿no? Con lo cual los datos asustan un poco.
Sí, impactantes al menos, sí.
Sí, luego ya si bajamos al ámbito laboral, ¿no? Es un poco el que nos ocupa principalmente a nosotros como servicio de prevención, pues del casi 500.000 de accidentes de trabajo, pues aproximadamente más de 50.000 son accidentes laborales de tráfico. Es decir, que nos vamos a la cifra de que más del 10% de la siniestralidad laboral en nuestro país es debida a los accidentes de tráfico. Pues lo que podrás imaginar, Francisco, estos datos, pues eso, nos plantean que los accidentes de tráfico en el ámbito laboral son un factor importante y a tener en cuenta, ¿no?
La siguiente pregunta que te voy a plantear es obvia, ¿no? ¿Cómo podrían evitarse estos accidentes?
Bueno, pues nosotros en su momento, hace ya muchos años, también nos hicimos esa pregunta, ¿no? Y la respuesta fue, bueno, ¿cuál es su causa, ¿no? ¿Cuál es su origen? Para saber dónde atacar hay que ir a ese origen o a esa causa o a esos factores, ¿no? En este sentido, después de conocer estadísticas, datos y analizar el problema, pudimos ver que los factores se podían agrupar en tres bloques o tipos, ¿no? Uno era el factor vía, ¿no? El factor de la vía, en qué influía la vía en ese accidente de tráfico. Otro era el factor del vehículo. Y por último y más importante era el factor humano, ¿no? Dentro de los factores de la vía te puedes imaginar, ¿no? Me hablo, hablo respecto al estado del pavimento, señalización vertical, horizontal, iluminación, ¿vale? Esto va a influir, ¿no?, que se produzca un accidente e incluso en su gravedad. Y por otra parte también el factor vehículo, pues es evidente, ¿no?, que conduzcamos un coche más o menos antiguo, que incorpora unos sistemas de seguridad u otros, y que ese coche además lo mantengamos de manera más o menos correcta. Esto de la crisis afectó a todos los sectores y también al dinero que nos gastábamos en mantener nuestro
coche. En el mantenimiento, claro.
Y esto es importante, ¿vale? Pero bueno, este factor vía y este factor vehículo son importantes, pero el factor más relevante, ¿vale? La DGT nos hablaba de que entre el 70 y el 90% de los accidentes de tráfico tienen como principal causa el factor humano, ¿vale? El factor humano no deja de ser ese factor más importante. Es evidente por los datos, ¿no? Porque es el 70 y 90%, ¿vale? Nosotros, precisamente, lo que hicimos fue centrarnos en ese factor humano. Pensábamos que era la diana a la que había que apuntar para reducir esta siniestralidad vial laboral. Y en ese factor humano nos centramos en dos vertientes, por así decirlo. En una parte nos centramos en la sensibilización y concienciación de los conductores, intentando evitar, pues, conductas imprudentes, ¿no?, que todos conocemos. Todo el mundo sabemos que no tenemos que utilizar los dispositivos móviles, o sea, la teoría la tenemos sabida y clara, pero, sin embargo, sabemos que se hace mucho uso de ellos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la sensibilización y concienciación era para nosotros un factor importante. Y por otra parte, también importante, el mantenimiento y adquisición de habilidades por parte de los conductores, ¿vale? Habilidades que nos hagan reaccionar de forma correcta frente a situaciones que a lo mejor no estamos muy habituados a que nos ocurran en la carretera, pero que en caso de que nos ocurran, pues si no sabemos reaccionar, van a suponer, pues, ese accidente, ¿no? Entonces, trabajando en estas dos líneas de sensibilización, concienciación y mantenimiento y adquisición de habilidades, pues desde el Grupo OTP lanzamos una campaña formativa y, por una parte, incidíamos en la sensibilización, dando participación a personas con discapacidad precisamente derivada de accidentes de tráfico, con el fin de llegar, por así decirlo, ¿no?, de llegar a esos trabajadores. Y, por otra parte, haciendo uso de un simulador de última generación que permite, pues, reproducir multitud de situaciones, ¿no?, y de esta forma el alumno puede practicarlas en un entorno, pues, totalmente controlado y seguro. Ajá. De forma que cuando se le dé la situación real, pues sepa cómo reaccionar. Y esa es un poco la idea de la campaña y las líneas de actuación de la misma.
¿Trabajáis con un simulador, entonces, para la formación?
Sí, correcto. Llevamos trabajando... Dime,
perdón. Sí, no. Quería plantearte cómo surgió esta idea y de trabajar con el simulador y desde cuándo lleváis trabajando con él.
Vale. Bueno, llevamos trabajando como tal desde principios de 2015 y la verdad es que ha tenido una gran acogida a nivel empresarial e incluso en otro tipo de ámbitos, a nivel social, ¿no? Me refiero, lo hemos llevado a empresas puramente dichas, pero también a otro tipo de entornos no tan laborales como, pues, colegios o universidades, ayuntamientos, etcétera. La verdad es que ha tenido muy buena acogida. Desde 2015 llevamos haciendo este tipo de prácticas. Y luego me preguntabas cómo surgió la idea, ¿no?
Efectivamente.
A ver, la idea, por una parte, surge en cuanto a los datos que comentaba, ¿no? A ese 10% de siniestralidad laboral derivada de los accidentes de tráfico. Eso te hace levantar un poco las orejas y decir, uy, aquí hay un nicho, hay una parte que hay que trabajar, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, tampoco hay que olvidar el requerimiento legal, es decir, lo que nos exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Que dice que todo trabajador debe recibir formación en todos los riesgos que puedan tener en su puesto de trabajo, y este lo es, ¿vale? Y que esa formación debe ser teórica y práctica. Y en esta palabra es donde radica un poco esa práctica, pues difícilmente, si no se hace a través de un simulador como el que disponemos, pues es difícil, ¿no? Porque ya el siguiente paso es ir a un circuito abierto, o sea, un circuito real, más o menos controlado, y ya es complicado, ¿no? Por eso decidimos ponernos en marcha. También es verdad, tampoco hay que obviarlo, que campañas lanzadas de inspección de trabajo, pues, han contribuido en gran medida a visualizar este problema, ¿no?, y que también pongamos el foco en él.
Claro, a ponerlo de manifiesto.
Eso es.
¿Cuál es vuestra experiencia con las empresas en las que habéis utilizado el simulador como formación y cuál ha sido el feedback que habéis obtenido?
Bueno, pues las empresas con las que hemos tenido la oportunidad de colaborar, la verdad es que han mostrado su sorpresa rápidamente, incluso los trabajadores, porque lo ves, ¿no?, allí a pie de simulador, nunca mejor dicho, rápidamente vemos la sorpresa, ¿no?, el impacto que supone sobre los trabajadores, ¿no?, porque no es una formación al uso, por así decirlo, los trabajadores están acostumbrados a un aula, a una charla, con una diapositiva y tal. Entonces, cuando introduces el factor simulador, es el juguetito, ¿no? Ese simulador permite, pues, utilizar esas mecánicas de juego, ¿vale?, en un entorno no lúdico, como es el laboral, quizá, y de esta forma, pues, se potencian, pues, la motivación, la concentración, el esfuerzo, el compañerismo, ¿no? Valores que se
la hace más atractiva, quizá, también, la formación.
Eso es. Se trata, la verdad, es que de una potente herramienta, pues, para, sobre todo, influir, ¿no?, y concienciar y llegar a ese trabajador.
¿A qué sectores, ay, si es que existe algún sector específico, está dirigida esta formación con simulador, Raúl?
Vale, pues aquí tengo que ser muy rotundo. A todos. Tal cual, a todos. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que los datos que comentaba, ¿no?, anteriormente, en esos datos se incluyen los accidentes, por una parte, en misión o en desplazamiento, es decir, durante la jornada de trabajo, pero también los accidentes in itinere, es decir, yendo o viniendo del trabajo. Uh-huh. Por tanto, los accidentes in itinere, yo diría que están presentes en la totalidad de las empresas, de los sectores.
Correcto.
Por tanto, en todas.
De hecho, la DGT nos ha tenido una campaña reciente dirigida a los accidentes in itinere.
Sí, sí, así es. Entonces, sí que es verdad que hay empresas que por su sector de actividad, mensajería, repartidores, comerciales, uh-huh, pues sí que es más evidente que hay más riesgo, por así decirlo. Pero, por ejemplo, si no recuerdo mal, vosotros disponéis de 4 campus.
Correcto.
Y tenéis trabajadores, compañeros, que se mueven o se desplazan entre campus, ¿no?, uh-huh, intercampus, y esto no deja de ser unos desplazamientos en misión o durante la jornada, que es decir, que se necesitan para desarrollar su puesto de trabajo, las tareas de su puesto de trabajo. Y puede parecer que la universidad este tipo de riesgo o este tipo de desplazamiento no es habitual, y sin embargo sí que lo es. Es decir, hay muchas actividades que en principio pensamos que no afecta, pero todo lo contrario. Siempre hay algún tipo de desplazamiento en misión o por motivo de la tarea, no solo para ir y volver del trabajo, y entonces aparece, ¿no? Entonces, la respuesta aquí, incidir en que para todo tipo
para
de actividad.
Para todo el mundo.
Todo tipo de, sí.
¿Qué capacidades, Raúl, se adquieren o se mejoran con el simulador?
Bueno, yo creo que, sobre todo, lo que se adquiere con el simulador es práctica en situaciones a las que no estamos acostumbrados a enfrentarnos, ¿vale? Uh-huh. Nosotros pasamos para sacar un carnet de conducir por un proceso de teoría, luego una serie de prácticas en la autoescuela, luego nos lanzan a la vida real y conducimos. Muy bien. Pero normalmente los trabajadores o la gente funcionan en desplazamientos siempre muy similares, a las mismas horas del día, o sea, en un entorno bastante controlado. El problema viene cuando en ese entorno o en esos desplazamientos más o menos habituales nos aparece un factor no habitual.
Correcto, un imprevisto.
En la zona, uh-huh, de Levante, en el arco mediterráneo en lo que nos encontramos, estas lluvias que de repente parece que se acaba el mundo, y aparecen estos charcos que no solemos ver jamás en todo el año, pero aparecen unos charcos así tremendos. Y podemos tener la situación del aquaplaning, por ejemplo. Uh-huh. Pues a lo mejor en otras ciudades estamos acostumbrados a esto, pero aquí no. Entonces, no estamos acostumbrados a reaccionar frente a una situación de aquaplaning de nuestro vehículo. Con el simulador lo que se pretende es que sí que lo estemos, que sí que sepamos cómo reaccionar frente a esta situación imprevista. Y por tanto, lo que se adquiere son estas habilidades frente a este tipo de situaciones que pueden aparecer y que, por desgracia, son muchas veces la causa de estos accidentes de tráfico, ¿no?
Muy bien, Raúl, pues nos queda decir que el próximo día 2 de junio, y a través del área de prevención de riesgos laborales, vamos a disponer, gracias al grupo OTP, que nos van a traer un simulador aquí a la universidad. Se anunciará a través del Vicerrectorado de Infraestructuras cuáles serán las horas disponibles y dónde estará ubicado este simulador, para que todas aquellas personas, personal de la universidad e incluso alumnos, puedan hacer uso de este simulador y puedan recibir algo de formación en lo que nos acaba de exponer Raúl Chilet, experto en seguridad vial. Raúl, solo me queda agradecerte tu presencia en nuestro programa.
A vosotros, siempre es un placer aportar el granito de arena en este sentido. Un placer.
Muchas gracias. Ha estado con nosotros en nuestro programa Punto de Anclaje Raúl Chilet, director técnico del grupo OTP, Oficina Técnica de Prevención.
Hasta aquí el programa de Punto de Anclaje de hoy. Nos escuchamos en junio y para más información sobre el área de prevención, consulta la web prevencion.umh.es. Hasta pronto.